UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. El día de hoy en Discapacidades Invisibles vamos a hablar de un problema que, digamos, que se ha acrecentado durante todo este tiempo. Como bien saben, hay muchas enfermedades en las cuales pues realmente no las vemos y pues prácticamente desconocemos de que la persona con la que estamos hablando o sea, la pueda tener. No son las enfermedades, no solamente son físicas, sino también psíquicas, de nuestra mente. Y el día de hoy hemos invitado a Andrea de Vicente Paná, es alumna del grado en biotecnología y, de cierta forma, una de las personas del curso de biotecnología más implicada con este tipo de problemática. Y le damos la bienvenida a Andrea. Andrea, buenos días.
Buenas, gracias. Es un placer estar aquí.
Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación del programa de Discapacidades Invisibles. Bueno, está claro que la pandemia ha afectado la salud mental.
Sí.
¿Qué aspecto
las enfermedades,
pandemia a todos en general, ¿no?
Sí, o sea, las enfermedades.
Sí, dime.
Las enfermedades mentales, como el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, aumentan conforme pasan los años, sobre todo en el rango de edad de 15 y 40 años. Pero actualmente se está incrementando este rango de edad y abarcando a más generaciones por la crisis sanitaria ligada al SARS-CoV-2.
Es decir, que el virus, entre otras cosas, no solamente lo que hemos visto de los efectos que tienen sobre la salud física, es decir, que las cosas mentales que tienen un rango, que tú has dicho, entre 15 y 40 años aproximadamente, pero que la pandemia nos la ha, digamos, aumentado ese rango, ¿no? Esta cosa que me imagino que tendrá que ver por muchas cuestiones, ¿no? El propio confinamiento, estar cerrado entre cuatro paredes, pues no es nada agradable, y aparte con otra serie de cuestiones, el distanciamiento social, el no poder ver a tus familiares, claro, eso desgasta muchísimo.
Sí, también a nivel económico, bueno, que a nivel económico también se ha visto afectado pues la economía de muchas familias, entonces eso también ha incrementado el malestar.
Claro, efectivamente, no solamente los trabajadores, sino también empresarios y todo lo demás, en los cuales pues hay una merma importante de ingreso económico, inestabilidad, no sabes si vas a volver a abrir, ni cuándo, ni cómo, y claro, el trabajo de toda una vida, pues para mucha gente la pandemia se lo ha llevado, ¿no? Pero bueno, vamos para ver más o menos, en principio, ¿cuáles son los principales trastornos psíquicos que pueden estar afectando a la población? ¿Y los podrías describir brevemente?
Pues los trastornos. A ver,
para que la gente más o menos. Porque en el término, generalizado, que todo el mundo dice, está deprimido. Pero no, hay muchas más cosas por ahí metidas, ¿no? A ver, sí. Cuéntanos.
Sí, aparte de la depresión hay más trastornos psíquicos, que los más comunes son la depresión, como hemos dicho, que es un trastorno del ánimo que presenta síntomas de angustia que afectan a la forma de pensar, de sentir, de actuar y de dormir y de trabajar. Pero también tenemos otros como son el trastorno de ansiedad generalizada, que presenta una sintomatología variada que se caracteriza por inquietud, dificultad para relajarse, problemas para concentrarse, dormir, para controlar preocupaciones, sentimientos, nerviosismo, dolores de cabeza, etcétera. También está el trastorno bipolar, que pues eso, también la gente habla mucho de ay, pareces bipolar, pero es un poco serio el trastorno bipolar, y que se caracteriza por una variedad de cambios del estado de ánimo inusuales, fluctuantes, y que pueden ir de un extremo a otro, y alterna episodios maníacos y depresivos. Los trastornos de la alimentación, que también se han incrementado con la crisis sanitaria, y que incluyen la anorexia y la bulimia, y se caracterizan por obsesiones extremas con la comida, el peso y la forma corporal. Luego, el trastorno límite de la personalidad, que no se habla tanto de este, pero también es muy común, que se define como una afección mental que se caracteriza por un patrón continuo de estados de ánimo, autoimagen y comportamientos inestables, así como acciones impulsivas y problemas en relaciones tanto interpersonales como intrapersonales. Y presenta episodios de ira, depresión, ansiedad, que duran de horas o incluso días. También los trastornos del espectro autista, que afectan a la comunión y al comunicación y al comportamiento, perdón. Los trastornos obsesivos compulsivos, que se caracterizan por pensamientos incontrolables y recurrentes, que estos son las obsesiones, y que pueden llevar a comportamientos repetitivos, que son las compulsiones. Y por último, la esquizofrenia, de los más comunes, cuyos síntomas son diferentes entre personas, pero que generalmente se dividen en tres tipos, que son los síntomas psicóticos, en los que entran las alucinaciones, delirios, trastorno del pensamiento y del movimiento, los negativos, es la pérdida de motivación, de interés y disfrute de actividades diarias y el alejamiento de la vida social, y los síntomas cognitivos, que son problemas de atención, concentración y memoria. Y estos son los más comunes, que muchos pasan desapercibidos, pero cada vez la incidencia es mayor.
Pues la verdad que hay algunos, son, vamos, los hemos escuchado a menudo, ¿no? Por ejemplo, el más común, que es lo de la depresión como bien he dicho, una de las cuestiones importantes es depresión. Solo hablamos de una depresión. Y no sé si me has escuchado la pregunta, Andrea.
Podría repetir, que se me ha cortado un poco.
Ah, por eso. Digo que el término, cuando hablamos normalmente de depresión, es lo más conocido y posiblemente la mayoría de la gente crea o creamos que depresión es un término y una sola patología, pero hay distintos tipos de depresión.
Pues sí, o sea.
¿O solo es una?
No, hay varios, que son dos los más frecuentes, que son la depresión mayor, que son síntomas depresivos la mayoría del tiempo, 2 semanas o más, y que interfieren pues con la capacidad de trabajar, dormir, estudiar y comer. Y luego ya está otro, que es el trastorno depresivo persistente, que también está llamado distimia, y que incluye síntomas depresivos que son menos graves, pero duran más en el tiempo, en plan, por lo menos 2 años. Y a su vez, o sea, estos son los dos más comunes, pero también existen otros tipos, como son la depresión perinatal, que es cuando una mujer sufre de depresión mayor durante el embarazo o después del parto. Y luego está también el trastorno afectivo estacional, que aparece y desaparece con las estaciones del año, que empieza a finales de otoño o principios de invierno y desaparece en primavera y verano. Y luego ya la depresión con síntomas de psicosis, esta es una forma grave de depresión, en la que la persona, a la vez que tiene depresión, muestra síntomas de psicosis, como delirios o alucinaciones. O sea, hay varios los tipos de depresión y está bien tenerlo en cuenta.
Porque muchas veces uno efectivamente, y estás, en psíquica pues, o mental distinta. ¿Hay alguna forma de conocer si uno puede estar en un trastorno depresivo? Y está claro que los únicos que pueden decir que uno tiene depresión es un médico. Eso está claro, y un médico especialista. Pero, ¿hay alguna cosa que diga que uno pueda pensar, me está pasando algo, debo de irme al médico para que me...?
Sí, pues, lo primero es que...
¿Evalúe?
Sí, pues lo primero es que el autodiagnosticarse es bastante malo, pero de normal, cuando una persona tiene depresión, lo que hace, o sea, se
¿Me
diagnostica
has
cuando.
escuchado, Andrea?
Sí. Pues a ver, lo primero es eso, que autodiagnosticarse es un poco peligroso, pero de normal se diagnostica esta enfermedad mental cuando la persona presenta cinco síntomas de la enfermedad. Presenta síntomas de la enfermedad todos los días, casi todo el día y por lo menos durante 2 semanas. Y uno de los síntomas para que sea diagnosticado debe ser un estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. O sea, enseguida que haya algo de esto, hay que ir al médico a pedir ayuda.
Bueno, estos son gajes de la ola de calor que hay
Sí.
que no hace que los sistemas informáticos vayan muy lentos. Bueno, otra de las cuestiones importantes, si
Ahora.
alguno de estos, yo voy a quitar un momento la cámara, que igual nos hace falta el ancho de
Vale.
banda, a ver si con eso tenemos mejor conexión.
Vale.
Bueno, estábamos diciendo que si alguno de estos trastornos psíquicos están asociados a la alimentación y si es así, ¿por qué ocurre?
Pues sí, o sea, los trastornos de la alimentación, ellos están directamente ligados a la alimentación, pero también se ha visto en varios estudios que los trastornos del estado de ánimo, como son la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno bipolar o el trastorno de la personalidad límite, también tienen relación con la alimentación, en concreto con diversos nutrientes y con diferentes patrones dietéticos. Y esto se debe al efecto de estos nutrientes en su conjunto en nuestro organismo.
Vale, es decir, que sí, efectivamente, la carencia de determinado tipo de nutrientes contribuye a que estas manifestaciones del estado psíquico, digamos, afloren, ¿no? Que las
Sí.
vemos con mucho más facilidad.
Sí.
Y muchas veces se ha hablado de que muchos de estos alimentos ultraprocesados se dice que también interfieren en las actividades o las funciones cerebrales. ¿Qué tan de cierto hay en eso?
Pues eso es cierto, en varios estudios recogen que los alimentos ultraprocesados, así como las dietas proinflamatorias, interfieren en el metabolismo de los neurotransmisores y disminuyen la disponibilidad, de algunos precursores como son el triptófano, que son necesarios para la síntesis de la serotonina, que está conocida comúnmente como la hormona de la felicidad, debido a que tiene gran importancia en las funciones del cerebro y la mejora del estado de ánimo. Y el cambio en el metabolismo del triptófano debido a estas dietas podría ser responsable del riesgo fisiológico de la aparición de depresión mayor, por lo que está bastante influenciado por este tipo de alimentos ultraprocesados.
Fíjate, has dicho dos palabras claras, ¿no? Una proinflamatoria, ¿no?
Sí.
Es decir, que cuando nosotros llevamos unas dietas no adecuadas, en lugar de incorporar nutrientes que ayuden a las buen, a la, a una correcta desarrollo de la fisiología del cuerpo humano, digamos que justamente estamos haciendo todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Provocar que eso, digamos, forcemos al organismo y el organismo, de cierta forma, actúa defendiéndose y, digamos, con procesos inflamatorios, ¿no? Eso es lo
Sí.
que causan dietas no muy adecuadas y también el abuso de determinado tipo de nutrientes que hay en los alimentos ultraprocesados.
Sí.
Igual que hay dietas malas, también habrá dietas buenas y habrá alimentos buenos y alimentos malos. Dentro de esos, vamos a llamarle entre comillas, alimentos malos, ¿vale? Porque todo acaba siendo según cómo se utilicen y cómo se manejen, ¿no? El agua es buena, pero el agua en determinada forma y circunstancias, pues puede ser muy mala. Entonces, vamos a ver, ¿Qué alimentos o qué compuestos dentro de los alimentos, digamos, son buenos para disminuir o combatir, no desde el punto de vista farmacéutico, pero sí, digamos, para mejorar un poco la depresión?
Pues leyendo muchos artículos científicos, la conclusión realmente es que los nutrientes y los compuestos que son considerados antidepresivos, según los experimentos que se han ido haciendo, son la vitamina A, el ácido fólico, la vitamina B1, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, el hierro, el magnesio, el potasio, el selenio y el zinc. Y, por ejemplo, el ácido fólico y la vitamina B12 son muy importantes en el desarrollo del sistema nervioso central, el metabolismo de neurotransmisores, la maduración de glóbulos rojos y muchos efectos más en el organismo.
Vamos, todo lo que has dicho, todos los compuestos que tú has mencionado, prácticamente lo tenemos, frutas, verduras, o determinado tipo de semillas oleaginosas, lo
Sí.
tenemos en el aceite de oliva, lo tenemos pues prácticamente, digamos que la dieta mediterránea, ¿no?
Sí, además la dieta mediterránea está indicada como buena dieta para prevenir la depresión.
Bueno, pues no deberíamos de alejarnos de la dieta mediterránea en ese aspecto.
Sí.
Tenemos todos esos compuestos, tenemos una serie de alimentos donde se encuentran y entonces tenemos todos los ingredientes que tú has mencionado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿es posible que con esos ingredientes o esos alimentos que contienen esos ingredientes, podríamos desarrollar un alimento que pueda ayudarnos en la depresión?
Sí, además con los conocimientos adecuados y como tú has dicho, teniendo en cuenta los nutrientes considerados científicamente antidepresivos, que son los que he mencionado anteriormente, así como la combinación de ellos en la matriz de los alimentos, que es muy importante también, su biodisponibilidad, su bioaccesibilidad y el efecto que causan en conjunto en el organismo, sí que se podrían diseñar alimentos que ayuden a prevenir o por lo menos también paliar los síntomas de la depresión.
¿Tú crees que como biotecnóloga de la Universidad Miguel Hernández te han dado las herramientas para que tú pudieras desarrollar un alimento que pueda contribuir a mejorar este aspecto psíquico?
Pues sí, o sea, nos han explicado el proceso, que debe seguir un esquema de pasos, que si quieren los comento. Pues lo primero sería un estudio de la estrategia del desarrollo del proceso, la definición de los objetivos y la generación de ideas. Después la selección de ideas, del concepto y de los ingredientes del alimento que se vaya a desarrollar, la realización de pruebas de este concepto elegido, el desarrollo del proceso de elaboración, la generación de un prototipo y ya de cara a la comercialización sería el test del producto, la evaluación económica y la aceptación del producto por la sociedad, que esto se basa en estudios de mercado, una reformulación y mejora tecnológica, el potencial económico del producto, la rentabilidad del mismo, pruebas de escalabilidad para la producción en industria, un plan de marketing y ya por último el lanzamiento del producto al mercado. Es un proceso, la verdad, que complejo y laborioso. Pero con la financiación, el tiempo y el personal y las técnicas adecuadas, yo creo que se podría conseguir de forma que esto sea algo revolucionario en el mercado y ayude, sobre todo, lo más importante, a una gran cantidad de población.
¿Qué aspectos consideras más importantes para que este alimento que podáis desarrollar pueda ser verdaderamente útil para las personas que padecen depresión?
Pues para considerar un alimento útil para una función o beneficio para la salud, primero se debe tener en cuenta la densidad y la concentración de los nutrientes relacionados con esa función en los alimentos. Y a su vez se tiene que tener en cuenta también la biodisponibilidad de estos. Para considerar primero un alimento útil para una función determinada o un beneficio para la salud, se debe tener en cuenta la densidad y la concentración de los nutrientes que dan esa funcionalidad al alimento, y se tiene que tener en cuenta la biodisponibilidad de estos nutrientes, que básicamente es asegurar que se absorba la cantidad de cada nutriente necesaria para generar el beneficio para la salud. También ver cómo interaccionan estos nutrientes y otros compuestos del alimento entre sí y observar si las características que se desea para que genere el beneficio para la salud se ven muy influenciadas o no por estas interacciones. Y ya de esta forma garantizar un beneficio real para la salud mental del consumidor.
Ah, pues muy, muy interesante. ¿Y como biotecnóloga serías capaz de desarrollarlo? ¿Un alimento precisamente entre comillas, ayudar para paliar un poco los síntomas o los efectos más bien de la depresión?
Pues sí. A ver, es un proceso, eso, como he dicho antes, costoso y laborioso, pero es muy factible, ya que como biotecnóloga también debo cumplir una función social que asegure el bienestar general de la población. Y este tipo de alimentos, además, es un objetivo a cumplir en el que ya estoy trabajando y con el que realmente tengo grandes esperanzas de futuro. Así que sí, lo veo posible y capaz me veo de hacerlo.
¿Que eres una emprendedora entonces? Porque
sí,
estás trabajando en ello.
Sí, o sea, realmente la idea, la base de la idea y los conocimientos, estoy en ello y pues eso, me faltan los medios, pero voy ahí y sí.
Y escucha, porque mucha gente en la universidad lo desconoce, ¿quién no? ¿En dónde o qué asignatura es la que te ha enseñado a desarrollar este tipo de alimentos?
Pues en la carrera de biotecnología de la UMH, que es lo que he hecho yo, en la asignatura en concreto de biotecnología de alimentos funcionales, nos han enseñado, pero a la vez también nos han motivado y apoyado en el desarrollo de alimentos que presentan beneficios para la salud del consumidor.
Ah, bueno, mira. Oye, y aquí mis fuentes de información me dicen que tenéis o habéis tenido la suerte de tener un chef para mejorar vuestros productos. ¿A ti también te ha ayudado desde el punto de vista gastronómico alguien para que ese producto que dices que lo has empezado a desarrollar tenga mejores cualidades?
Sí, o sea, es cierto que en las prácticas nos ayuda un chef para darnos el punto de vista gastronómico, que realmente también es muy importante a la hora de desarrollar un alimento. Y de esta forma también se ve un poco la importancia de los equipos multidisciplinares en la elaboración de estos productos, que en los que influyen varios miembros de diferentes profesiones y dan sus ideas diferentes y perspectivas acorde a su disciplina. Y esto es algo realmente fundamental en la elaboración de un alimento.
Vaya, pues es decir que seréis de las pocas promociones en las cuales habéis tenido la ayuda gastronómica en vuestro desarrollo, ¿no?
Sí, además.
Pues nada, también debemos de agradecerle al chef que según mis documentalistas me dice que se llama Luis Martín Fernández Rodríguez. Es aquí desde Discapacidades Invisibles. Le damos el reconocimiento por la contribución, ¿no?, de ayudar a esa labor social que decía Andrea, que tienen los biotecnólogos y que sobre todo, pues que pueden mejorar ese tipo de alimentos que nos puedan contribuir a que esa salud psíquica se mejore, ¿no? Está claro que alimentos puede haber de mucho tipo, pero ¿crees que estamos ante, digamos, las primeras etapas para el desarrollo de este tipo de alimentos que puedan contribuir a mejorar la salud psíquica? Digamos que serás una mujer pionera en este ámbito.
Pues sí, además hacen falta muchos más estudios y alegaciones de salud mental en alimentos realmente no hay. Entonces, sí que mi estudio y trabajo sería pionero en este aspecto.
Pues ya ven, señores, estamos ante una emprendedora, luchadora y que una mujer que rompe el techo de cristal y se va a tirar a la piscina para ayudar o contribuir a mejorar la sintomatología de las personas que tienen algún trastorno psíquico, como es el caso de la depresión. Desde aquí te felicitamos, Andrea.
Muchas gracias.
Como miembro de la comunidad de la Universidad Miguel Hernández, nos da gusto que nuestros alumnos apliquen la función social que tiene sus titulaciones, como es el caso tuyo de biotecnología, para mejorar la calidad de vida de muchas de las gentes que, por una cosa u otra, pues tienen mermada esa calidad de vida, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
A vosotros por la oportunidad.
Estoy convencido que escucharemos mucho a Andrea de Vicente Panach, la escucharemos y oiremos su nombre en muchos sitios. Muchísimas gracias por haber participado en el programa, Andrea. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Discapacidades Invisibles.
Gracias.
Y, pues nada, agradecer a todos los miembros de la radio UMH que están en el día a día y que sin ellos este tipo de programas no serían capaces, no se podrían hacer. Muchas gracias, Sergio, Susi, Luis, Borja, Sonia, y a toda la oficina de comunicación. Y a todos ustedes nos escucharemos en la siguiente emisión de Discapacidades Invisibles. Hasta la próxima emisión. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.